Ahora son 10 y 21 minutos. Cuando vamos a completar la agenda de esta mañana en la tertulia de este jueves 3 de agosto, hablando de fútbol. Estaremos hablando de fútbol en los próximos minutos. Yo no sé de qué vamos a estar hablando, pero lo cierto es que estos días han sido muy intensos en la política del fútbol uruguayo. Todavía está analizándose la designación del doctor José Luis Corvo como nuevo presidente de la AUF, que fue la noticia del lunes. Corvo está dando sus primeros pasos. Ayer, por ejemplo, se reunió con la Mutual Uruguaya de Fútboles Profesionales, donde radica una parte de los problemas más inminentes. En principio, la Mutual no quiere empezar la actividad oficial ahora en agosto si no hay antes la aprobación del estatuto de jugador. Pero mientras eso se procesa por un lado, ayer Peñarol, otra vez, sorpresa. El presidente, José Pedro Damiani, anunció que seguirá al frente de la institución.
Que no tiene ningún hermano para dejar de la presidencia.
No está Raúl ahí.
Donde dije renuncio, digo no renuncio, donde dije me voy, yo no, porque tampoco tengo muy claro qué fue lo que dijo aquel día. Bueno,
paso al costado.
Lo cierto que dio el paso de vuelta hacia el otro lado y ahí está de nuevo. Entonces, ¿qué sensación les deja digamos esta acumulación de hechos que está viviendo la institucionalidad del fútbol?
Para mí no es la política en el fútbol, aquel tema es el poder en el fútbol.
Bueno, a ver,
va mucho más allá.
Hagamos la precisión.
Es que no estamos hablando de fútbol, precisamente estamos hablando de esto porque el fútbol no camina. No estamos hablando de la política en el fútbol en el sentido
deportivo.
Exactamente, de buscar planes, procesos, instrumentar procesos de salida para la crisis del fútbol. Estamos hablando de una lucha de poder en el fútbol con miras a qué. Es decir, ¿cuáles son los proyectos de fútbol uruguayo que hoy están sobre la mesa? En la Asociación Uruguaya de Fútbol, en los clubes, etcétera. ¿Quién tiene claro el proyecto de este país futbolero, por decirlo de alguna forma, que se está manejando? Yo creo que acá hubo una estrategia vinculada a una contratación que se celebró con una empresa determinada, las cosas no funcionaron, no dieron resultados, y ahora está quedando de manifiesto que tras la crisis del fútbol uruguayo hay una crisis de política del fútbol uruguayo. Y hay un problema que es el poder. ¿Quién maneja los violines de todo esto? Y yo no le veo una solución en el corto plazo.
Casal, ¿quién va a manejar?
Claro, pero de la disputa por quién sigue manejando esos violines o no.
Yo creo que, primero, yo estoy contento con la elección de Corvo en... Sí, estoy contento. Primero porque fue rápido, porque hubiera sido una cosa lacerante y porque hubieran aparecido otros candidatos independientes, entre comillas, que ya se estaban preparando, porque además fue con un debate previo interesante. Uh-huh. Tercero, porque creo que el poder, el gobierno llegó hasta donde tenía que llegar y después fueron los clubes los que decidieron, porque cambió una persona, y además también...
influencia del gobierno hubo.
Sí, por eso digo, yo creo que hasta el límite que tenía que haber, y no más. Con una cosa, yo creo que hay que restablecer un criterio. Cualquier cosa en el fútbol tiene que salir para ganar partido de fútbol. Claro. Lo demás no me importa un rábano, a mí, que no me venga que vamos a hacer todo esto para que haya algún... Y para ganar partido de fútbol yo creo que hay tres problemas. Para volver el fútbol uruguayo. No a ser campeón del mundo, porque eso es una posibilidad. Primero, que se restablezca el equilibrio. No puede todo el fútbol trabajar para una empresa. Tampoco creo que hay que volver al pasado cuando los tres canales de televisión pasaban el fútbol y no le daban un centésimo. No creo. Es decir, para ser justos. Segundo, hay que restablecer el manejo de los jugadores por parte de los clubes. No puede ser que sea los clubes sean un trampolín para que los jugadores se vayan al exterior. Lo formen y se vayan para el exterior. Y tercero, hay que hacer una auditoría a fondo para saber cómo está el fútbol uruguayo. Ayer yo no lo pude ver, pero parece que en zona urbana, no sé dónde, se habló mucho de esto. Es decir, los uruguayos queremos saber, como en cualquier institución, y mucho más en una institución que tiene que ver sobre si ganamos o perdemos al fútbol, que es una parte de nuestra identidad, cómo está el fútbol uruguayo.
El doctor Corvo tiene experiencia como auditor.
Bueno, si las autoridades hacen estas tres cosas, es una opinión mía, yo creo que restableciendo eso, vamos a tener la posibilidad de empezar a construir un fútbol diferente.
Qué impresionante este programa que menciona Valenti anoche en televisión, el cúmulo de irregularidades, delitos, faltas, no sé cómo calificar, que fueron denunciados allí por gente conocida, por periodistas acreditados, por gente que es objetiva, la cantidad de acusaciones que se hicieron contra la administración anterior de la Asociación Uruguaya de Fútbol y contra el señor Figueredo son de tal nivel que yo no sé hasta dónde la justicia puede permanecer ajena. Se mostraron planillas, se mostraron cosas, digo, hay allí una serie de movimientos económicos, las denuncias son terribles, y yo no sé hasta dónde el sistema judicial puede permanecer indiferente ante lo que se vio anoche.
Yo creo que el gobierno continúe esta presión, que me parece que está dando resultados, pero que esto es solamente un paso. Acá las mafias continúan encaramadas.
¿Tú crees que no va a limpiar Córdoba un poco? ¿No va a mirar el pasado? Sí, no va a investigar.
Acá para limpiar mafias se necesita más que una persona, se necesita un poder judicial funcionando, se necesita un gobierno exigiendo, se necesita una DGI controlando con la lupa los gastos, las tributaciones.
Y no de cultura, porque es una asociación.
No le des más manija a la DGI.
Y también espero que los legisladores tomen la iniciativa. Por ejemplo, en este país suceden cosas como que hay personas vinculadas a esta gran empresa de tráfico de jugadores que andan por el interior del país o por las canchas de baby fútbol señalando niños de 10 años, de 12 años. Eso está prohibido, es ilegal y existen numerosas pruebas. Yo creo que hay que legislar, hay que denunciar, porque en verdad no se... ¿qué ocurre? Eso es
que todo el sistema convirtió a esa empresa en... el gran mecenas,
¿verdad? ¿Tiene 200 empleados?
En la gran esperanza. ¿Para cuántas familias esa seña de Tenfield o de quien sea por el jugadorcito de baby fútbol es la tabla de salvación, ¿no? Para el futuro.
Ese es el mismo argumento que dicen, bueno, hay el tráfico de pasta base es familiar y genera una economía y en general es gente pobre la que la trafica y abre la boca de venta. O sea, no... No se puede justificar de esa manera el hecho de que, bueno, de que si tiene un hijo de 10 años y juega bien al fútbol y le dan, no sé, 1.000 pesos, eso es una seña, ¿está? O si se va a permitir eso, bueno, que esté reglado, ¿no? Que haya una norma que establezca cómo, de qué manera. Por tanto, a mí me da la impresión de que lo que yo espero es que las autoridades públicas, tanto judiciales, legislativas como ejecutivas, continúen su presión y su seguimiento del fútbol, porque el fútbol no es de Corvo ni de Lauf, el fútbol es de todos los uruguayos.
Hay cuchicheo del lado de la mesa Mercader, Valentín. No sé qué están pasando ahí. Ahora nos enteraremos porque
es preocupante. No, somos hinchas de Peñarol. Lo único que nos une a los cuatro.
Somos cuatro, son de Peñarol.
Iba a decir que de las pocas cosas que me unen a Valentín.
Mira, yo quiero hacer los juegos.
Agrego esto: Tenfield tiene una muy mala política de difusión, de relacionamiento. Creo que también todo empezó a girar en torno a la empresa y la empresa. En cambio de advertir que eso la iba a perjudicar, lejos de eso, la fue ganando terrenos donde pudo. Creo que cometió errores muy graves. Y la salida, yo estoy de acuerdo con la elección del doctor Córdoba.
Que a mí me gustaría conocer la planilla de Tenfield, eso me tiene... Eso de las 200 personas en la planilla de Tenfield, me encantaría que se publicara en algún lado.
Estoy de acuerdo con Corvo, lo apoyo, y también te voy a decir una cosa, la propuesta del presidente de Danubio también me gustaba mucho, ¿no? Digo, yo era
muy buena, la de Danubio, presidente de Danubio, es
bueno, me parece que
Danubio, como defensor, son serios, ¿no?
Y creo que Corvo puede ser un hombre que cambie el fútbol uruguayo, también depende...
Ahora, no hagamos ahora girar todo en torno a Corvo, ¿no?
Ahora vos sabés que el poder que tenés en la selección uruguaya es medio monárquico.
Omnímodo.
Pero no hagamos girar todo en torno a eso, porque las exigencias van a ser para mañana, para pasado, queremos soluciones ya.
Y acá hay un... Por lo menos que blanquee la situación.
Y también hay que hacer un paréntesis.
Ponga las cuentas.
Con todos los jugadores de fútbol, yo comparto con Daniel que se ha llegado a la barbaridad, que los propios padres estimulan que, a ver si su hijo que juega bien, en fin, se ve un futuro, una carrera allí. Pero también digamos las cosas como son. Los jugadores de fútbol también tienen derechos. Y acá, a mí me da la impresión que Tenfield tomó el tema por el lado más hábil, que fue la materia prima. Porque hay una cosa, si no hay jugadores de fútbol, no hay fútbol. Podrán haber muchos dirigentes, planes, pero si los que tienen que poner la pelota dentro del arco no la ponen, se terminó.
Cada día la ponen menos a entrenar.
Bueno, no, pero justamente, pero digo esto. Cuidado, porque también es cierto que a los jugadores de fútbol
son manipulables. A los
jugadores de fútbol, pero también es cierto.
Realmente le corresponde el 20% de su pase. Cuando Casal lo transfiere,
se lo regalan, se lo regalan.
Dejan de regalo. ¿Por qué? Porque,
es bueno.
Porque le negocia pero buenos contratos.
Pero, ese está en la autonomía del jugador.
¿Dónde están los derechos?
Pero
¿dónde están los
derechos
ahí?
No.
Los derechos no se
cumplen. Debe haber mucho. Yo no digo que Tenfield respete a Franca los derechos del jugador, pero sí digo que también el jugador de fútbol fue muchas veces olvidado y cuando era el protagonista y es el protagonista principal. Y eso también, es decir, toda reestructura debe pasar por un respeto a los clubes respecto a los jugadores, porque del contrario vamos a volver a otra espiral que tampoco fue positiva para el fútbol.
No, yo creo que hay que estar, yo estoy de acuerdo, equilibrio.
Un equilibrio.
Equilibrio, hay que volver.
Compartimos con
el equilibrio. Estamos para el equilibrio total, el copo.
¿Qué? El famoso pacto comunista colorado.
Hay que pasar. ¿Qué
hace acá el copo?
Yo digo esto.
Valente.
Hay que volver al equilibrio básico donde, por ejemplo, los jugadores tienen derecho, pero se respeta el principal derecho de todo, que es también el derecho de los hinchas, es decir, de que el fútbol sea limpio, sea transparente. Y yo apoyo absolutamente una gestión que, sin atropellar alambradas, porque además hoy el fútbol es negocio en todo el mundo, no vamos a hacer del Uruguay una isla, pero donde no sea como lo que pasa ahora, que todo es negocio, no hay nada absolutamente
que negocio. Terminar con la violencia en el fútbol,
Pero la verdad es que la
terminar la fútbol con la violencia
con esta degradación.
Yo te digo una cosa,
perdón, Esteban decía, todo el negocio en el fútbol uruguayo. Sí, más en determinados niveles del funcionamiento del fútbol, pero hay otros niveles donde estamos muy lejos del negocio. No, pero quiero decir, la mayor parte de los clubes con el negocio no tienen nada que ver, son lo más lejano a una empresa eficiente que pueda haber, ¿no?
Compran de votos en la Asamblea de la
AFA. Ah, bueno,
hay,
a ese tipo de
negocios. Hay clubes que le pagan con viáticos, los mandan como veedores.
No, está bien, a ese tipo de negocios.
¿Sabes qué? Yo cuando veo lo mal que está el fútbol, pienso, ¿por qué no le dan más bolilla al básquetbol, que anda mucho mejor? Es más espectáculo, está cada día más lindo, más básquetbol y menos fútbol, por favor.
Y sin embargo está Tenfi, pero no es dueña de todo.
No, de no pedacito.
Es un buen ejemplo lo del básquetbol. ¿Por qué no darle a cada componente?
Como el básquetbol compra figuras, trae figuras del exterior. Fíjame, es al revés que el fútbol, que aporta figuras. Acá el básquetbol trae figuras de afuera.
Porque en el básquetbol, en el caso de la contratación y pases de jugadores, no existe un monopolio, sino que lo que existe es más bien un oligopolio coordinado, pero que sí, es un oligopolio coordinado,
malo,
pero está lejos de ser lo que es el monopolio.
No podés separarte del politólogo y para analizar el básquet, ¿no?
¿Ustedes saben algunos récords del Uruguay? El Uruguay tiene la mayor cantidad de cuadros, ligas y divisiones por habitante del planeta. La mayor cantidad de campeonatos, de clubes y de selección por habitante del planeta.
Y la mayor tasa de museos.
Y la mayor cantidad de jugadores en el exterior jugando en diversos cuadros por habitante del planeta.
Brasil, para alcanzarnos, tendría que ganar 120 Copas del Mundo. Es la estadística.
En perspectiva.
Desde 1985.
Fernando Escriña, Daniel Chaschetti, Antonio Mercader y Esteban Valente se quedan discutiendo ahora a propósito de estadística. Lo que con ella se puede hacer.
Una tertulia ejemplar, la verdad.
Ah, sí, fantástico. Nos encontramos la semana que viene, ¿les parece? Hasta luego.
Saludos.